Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Una de las metáforas que se está utilizando para explicar lo que supone la pandemia es la metáfora del espejo. La pandemia no solo sería el origen de una nueva crisis, sino que nuestra normalidad antes de la pandemia ya estaba en crisis y con la pandemia simplemente esa crisis ha aumentado. La pandemia es un espejo en el que nos vemos reflejados. Nos vemos reflejados como una sociedad, como personas cansadas. Desde luego, el cansancio es uno de los síntomas que más acompaña a los que han estado infectados. Después de meses de haberse teóricamente curado, muchos de los infectados siguen con una fatiga extrema. Pero cuando te hablo de cansancio, no te hablo solo del cansancio de los que han pasado la enfermedad. Es también el cansancio de jornadas laborales extenuantes en las que no hay un jefe que te exija echar más horas. Somos nosotros los que nos exigimos ser más productivos, trabajar más y mejor, ser más competitivos. Ya antes de que llegara la pandemia, nos explotábamos a nosotros mismos, una cosa típica de Occidente, porque había que dar la talla. Este fenómeno de la autoexplotación en esta sociedad de comienzos del siglo XXI se ha incrementado, especialmente en los que nos dedicamos al teletrabajo. Ya no hay rituales como el desayuno con los compañeros de trabajo, la máquina de café, solo trabajar y trabajar delante del ordenador, vestidos con el pijama o en chándal. Es un reto en esta pandemia superar esta autoexplotación que, ya digo, no viene impuesta por nadie, sino por nuestro deseo de ser más competitivos, más productivos, mejores que todos. Desde luego la pandemia va para largo y tendremos tiempo de afrontar esta situación. Va para largo. El comisario europeo del mercado interior, Thierry Breton, ha asegurado que el 14 de julio la población europea puede estar vacunada.
Nous allons livrer sur le continent européen entre 300 et 400 millions de doses.
La Comunidad Europea va a ofrecer 400 millones de vacunas, decía el comisario. Muy optimista se muestra el comisario. Ya nos gustaría estar vacunados todos el 14 de julio. Muchos se tendrían que acelerar las cosas. De momento lo que tenemos es el parón hasta el miércoles en España con la vacunación de AstraZeneca. Hoy, se va a decidir, se va a ratificar seguramente la decisión de utilizarla hasta los 65 años. Hasta ahora se utilizaba hasta los 55 años. De momento, ya digo, lo que tenemos es un repunte de la incidencia en Europa que ha llevado a Francia e Italia a confinar a parte de su población y a Alemania le ha llevado este repunte de la tasa de incidencia a paralizar una reapertura que estaba programada. En España lo que tenemos de momento es que después del puente de San José y ante la inminente Semana Santa, los casos han dejado de bajar en 30 provincias. Vamos a ver qué datos nos ofrece esta tarde Sanidad. Los casos por las variantes antiguas del virus siguen bajando, pero los casos de la variante B117, que es la variante del Reino Unido, siguen aumentando y esa variante es más contagiosa. La nueva cepa es más contagiosa y ya es la dominante. Por tanto, tenemos mucho tiempo por delante hasta volver a una cierta normalidad, mucho tiempo para aprender a no autoexplotarnos. Somos los peores jefes que hay en el mundo. Los jefes, somos jefes de nosotros mismos y nos exigimos lo que no está exigido. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Es lunes 22 de marzo. Buenas tardes a todos. Como tú decías, estaremos muy pendientes de la reunión del Consejo Interterritorial de Salud. La propuesta del Ministerio de Sanidad es que la vacuna de AstraZeneca se utilice también para mayores de 55 años hasta los 65 años. En cualquier caso, te lo contaremos esta tarde en directo. Y junto a Lorenzo Silva comprobaremos lo que están tardando las multas por saltarse las normas sanitarias, lo que están tardando en llegar a sus destinatarios. ¿Te acuerdas de la fiesta en la azotea de un colegio mayor de Valencia? Fue en septiembre, a principios de curso. Bien, pues esa multa ha tardado 6 meses en llegar. ¿Qué supone esto? ¿Es disuasorio realmente una multa que tarda tanto? Bueno, lo comentamos a partir de las 4. Y fíjate, este año el lema del Día Mundial de la Salud Bucodental ha sido sentirse orgulloso de su boca. te lo has planteado desde ese punto de vista? ¿Te sientes orgulloso de tu boca? Vamos a hablar de dientes. ¿Por qué te da tanto miedo ir al dentista? A lo mejor no te gusta la dentadura, te gustaría cambiar algo. O realmente necesitas ir por auténtica necesidad porque no estás cumpliendo con tus visitas. ¿Pero por qué ese miedo? ¿De dónde viene Rosa Rosado? Buenas tardes.
Pilar, buenas tardes. Últimamente enseñamos bastante poco la boca con la dichosa mascarilla. Viene algunos.
Nos viene la excusa perfecta, sí.
Sí, mira.
Gente, buenas tardes. Al dentista lo frecuento bastante a menudo, la verdad, pero vamos, yo sinceramente pienso que todo el tema este de la pandemia y del uso de la mascarilla a más de uno le ha salvado la vida, ¿eh? Porque alguno lleva una boquita que vaya tela, mi arma, vaya tela.
¿Por qué no vas al dentista? La mascarilla no te va a salvar después, ¿eh? Notas de voz al 607-150-602. Tiempo para el deporte en la COPE.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Quedan 10 jornadas de Liga, líder el Atlético de Madrid, a 4 puntos el Barça, a 6 el Real Madrid. Ayer Oblak salvó al Atlético de Madrid, exhibición del Barcelona en San Sebastián. Y noticia de última hora, Marc Márquez no va a empezar el Mundial de Motos. La Liga está así de emocionante.
Madrid-Barça pendiente de este penalti a favor del Deportivo Alavés. A 5 para el final. José Lu detrás de la pelota. Oblak. José Lu. ¡Lo ha parado Oblak!
¡Lo ha parado
Oblak! ¡Qué paradón! Un penalti que puede valer media liga.
¡Balón para Lu!
¡Gol! ¡Qué balón de Musi! ¡Qué balón de Musi! ¡Qué balón de Musi para Leo!
¡Uy! ¡El error de Tapia! ¡Messi! ¡Chuta Messi! ¡Gol!
¡Se la vieron la propia!
Munilla, crónica de una liga para tres.
Aquí de momento no falla nadie. Empezó el Real Madrid metiendo presión el sábado con su victoria 1-3 ante el Celta, con Benzema estelar, doblete y asistencia. Gran primera media hora y luego sufrimiento, pero eso sí, victoria. Ayer respondió la presión el Atlético de Madrid, sufriendo en casa ante el Alavés, porque el líder se adelantó con un gol de Luis Suárez, pero a última hora Oblak tuvo que parar un penalti a José Lu para mantener los tres puntos. Y a continuación, el Barça se dio un festín goleando 1-6 a la Real Sociedad en Anoeta con doblete de Messi incluido. El Atlético mantiene los 4 puntos con el Barça, que parece el más en forma de los tres, y 6 con respecto al Real Madrid, a falta de 10 jornadas para un final de Liga Corrochano que se presenta apasionante.
Así ven la Liga ahora mismo Simeone y Koeman.
Vivimos una década donde el Barcelona ha ganado muchísimo y el Madrid también, y no me espero otra cosa del poderío de futbolista que tiene el Madrid y futbolista que tiene el Barcelona. Nosotros tendremos que seguir nuestro camino con humildad, partido a partido y sin pensar en otra cosa.
Va a ser una lucha hasta el último partido de la Liga. Entonces quiere decir que hay que seguir partido a partido. Y yo creo que a cualquier equipo siempre cuesta ganar sus partidos.
Y este es el gol del líder del Atlético de Madrid, de Luis Suárez.
Llorente para Lemar Llorente, Trippier, centro lateral de Trippier, Luis Suárez. ¡Gol! ¡El uruguayo!
Y luego Javi Gómez le salvó el portero.
Decía Simeone Corrochano tras la hazaña de Anfield que Oblak era el Messi del Atlético, y ayer el esloveno lo volvió a demostrar en el minuto 86. Penalti potente, bien tirado por Joselu y paradón del portero rojiblanco, que llevaba 3 años ahí en nada sin parar un penalti en Liga. El tiempo dirá si el penalti vale una o no, pero así hablaba el protagonista de la acción clave del partido.
Como siempre he dicho, los penaltis son una cosa de, no sé, que nadie lo entiende muy bien. A veces paras muchos. Me recuerdo que hace 3 temporadas he parado al mejor 4 en Liga de 6 y últimamente no he parado ni una. Claro que no estás feliz con eso, pero bueno, hoy por suerte lo he parado y hemos conseguido los 3 puntos.
Y un rato después, exhibición del Barcelona en San Sebastián.
Jordi Alba, Dembélé, Remiro, gol, Griezmann, gol. ¡Gol! Hacia el centro estaba Griezmann, que remacha.
Manolo Olivero, 6-1 ganó el Barça en San Sebastián.
El Barça imparable y con sus goles de ayer solo es superado por el Bayern de Múnich en número de dianas en las grandes ligas europeas. El dibujo de Koeman con los 3 defensas y 2 laterales muy profundos mantiene la seriedad atrás y aporta poder ofensivo con la profundidad de sus carrileros con goles y asistencias. Exhibición de juego y goles, y pudo ser uno más. Además, Leo parece que no sude y da pases y también marca goles. Pichichi con 23, un poco más de la tercera parte del total del equipo, donde Griezmann ayer abrió la lata y contribuye en el trabajo colectivo.
Bueno, lo que me viene mejor es estar en el campo, ¿no? Lo que más quiero, luego pues es adaptarse al sistema del equipo, al que necesita el equipo, y desde ahí pues trabajo y más trabajo.
Y nos detenemos en San Sebastián, Mauri Diáquez, palo antes, dos semanas antes de la final de Copa.
Así es, Corro, la Real quedó tocada, pero eso ayer. Hoy ya piensa en la final de Copa. Ahora mismo lo que preocupa es cómo volverán los cinco internacionales que afrontarán la final con tan solo un par de entrenamientos. El objetivo inmediato de Imanol es recuperar a gente clave como Aritz Elustondo, Nacho Monreal y David Silva. El de Orio señaló ayer que para él el Barça es el claro favorito para ganar la Liga.
Se lo dije al míster en el partido que jugamos allí en Barcelona, que entendía que iban a ganar ellos la Liga, y si le dan continuidad a lo que están haciendo y a lo que estamos viendo, yo estoy convencido que son los serios candidatos a ganar la Liga.
Y en el tercero de la Liga, en el Real Madrid, Melchor Ruiz, contando los que se marchan con sus selecciones.
Sí, un total de 7 internacionales son los que va a perder el técnico francés Zinedine Zidane, menos que en otras convocatorias, pero de los 7 corros, 6 son titulares indiscutibles. Courtois con Bélgica en la portería, Sergio Ramos con España, Varane y Mendy con Francia también en defensa, Kroos con Alemania y Luka Modric con Croacia. El séptimo convocado es Lunin, el segundo portero del Real Madrid. Por cierto que Rafael Varane ha hablado con los compañeros de Europa AN y entre otras cosas ha dicho esto, escucha, sobre la posibilidad que Zinedine Zidane pueda ser en su día seleccionador de Francia.
Es una posibilidad para cualquier entrenador francés. La selección de Francia es un objetivo. Es natural que se postule para este puesto, pero no es relevante ahora mismo. Nuestro entrenador, Deschamps, está haciendo un buen trabajo y debemos centrarnos en nuestros objetivos a corto plazo. La clasificación para la Copa del Mundo y luego para la Eurocopa.
Comienza la semana de concentración para la selección española. Son partidos clasificatorios para el Mundial de Qatar. ¿Cómo empieza la semana la selección, Miguel Ángel Díaz?
Gerard Moreno va a ser sometido en el día de hoy a pruebas médicas para confirmar el alcance exacto de la lesión en la parte posterior de la pierna derecha que sufrió ayer en el partido que enfrentó al Villarreal y al Cádiz. No se descarta que el delantero pueda aguantar la concentración y no cause baja. El equipo se va a entrenar esta tarde a las 7:30, puerta cerrada, en la ciudad del fútbol de Las Rozas, con las caras nuevas de Robert Sánchez, Pedro Porro, Pedri y Brian Hill. Recordemos que son 3 partidos de fase de clasificación para el Mundial de Qatar: el jueves en Granada ante Grecia, el domingo en Tbilisi ante Georgia, el miércoles de la próxima semana en Sevilla contra Kosovo.
Y también comienza la concentración la sub-21 Luis Basteiro para jugar la primera fase del europeo.
Ya tiene a Luis de la Fuente los 23 convocados bajo sus órdenes para la fase de grupos de la Eurocopa sub-21 que empieza este miércoles. Todos han llegado en buenas condiciones. Esta tarde primer entrenamiento en la ciudad del fútbol de Las Rozas y mañana primera hora vuelo a Maribor para debutar el miércoles ante una de las anfitrionas, Eslovenia, a las 6 de la tarde.
La Liga y la selección española y ahora Berti y Gema Santo. Gema.
Sí, siempre echamos un vistazo a cómo nos ayudan en Berti.es. La verdad es que no podemos estar sin ellos. ¿Cómo nos quieren ayudar? Corro, mira, ahora mismo te dan un 40% de descuento en el seguro de coche y además ya sabes que en Berti puedes fraccionar el pago como tú quieras. Así que si necesitas ayuda, no lo dudes y entra ya en tu aseguradora digital, Berti.es.
En un momento, más cosas de la Liga.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Saber que estés donde estés, cuentas con una seguridad total. Gracias a Movistar Prosegur Alarmas, líder en tecnología y seguridad, ahora tienes una alarma más innovadora. Asistencia inmediata siempre que la necesites. Conexión con la policía 24 horas, sin permanencia. Ahora con un precio especial durante 10 meses. Llama ya al 900-200-730. DGP 4124.
El duelo en amarillo lo ganó el Villarreal 2-1 al Cádiz.
¡No! ¡Penalti para el Villarreal! ¡Gol! 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 ¡Del Villarreal! ¡Engañó completamente a la Desma! ¡Gol! ¡Lo metió casi por la escuadra!
¡Espera, espera, espera! ¡Que hay gol! ¡Villarreal!
¡Del Villarreal!
Juan, igual el Villarreal se reengancha a la lucha por el sexto puesto.
Ha recuperado Corrochano la dinámica ganadora al Villarreal ayer sufriendo, pero ganó y ganó como lo viene haciendo últimamente, con recital de Gerard Moreno. Marcó el 1-0 de penalti y le dio la asistencia a Vaca para que metiera el segundo. Son ya 16 goles del delantero catalán en esta liga. Con esta victoria el equipo se acerca a la plaza europea. Los amarillos son séptimos a 2 puntos de la quinta plaza que ocupa la Real Sociedad.
De este partido, intercambio de pareceres entre los entrenadores Cervera y Emery.
Alguien tendrá que salir y decir, se revisan estas, no se revisan estas, tal. A mí, por lo menos, nadie me lo ha dicho, nadie me lo ha explicado. Yo creo que es muy sencillo. Hay un vacío ahí que no entendemos muy bien. Partiendo de la base que para mí no es penalti ninguno de los dos. Para mí no es ninguno de los dos, ni el nuestro al final, porque creo que es una jugada que no va a ningún sitio, pero tampoco es la primera. Minuto uno, condicionar un partido de esa manera por un tiro que se va a Tarragona, iba al tiro.
Me estoy ubicando, creo que Tarragona estaba en la otra dirección. Creo que allí sería dirección casi Valencia. Yo creo en el VAR. También cuando salgo perjudicado, protesto. Y recuerdo una jugada que sí que aquel era en Sevilla, pero aquel balón sí que iba a Tarragona y fue penalti.
Y en Mestalla, Valencia 2, Granada 1.
¡Dale!
¡Gol! Llega Daniel Vaz por
atención, su Valencia.
Gol del Valencia. Es blanco, medio gol. Es de Gonzalo Guedes, el ímpetu.
Rafa Villarejo, el Valencia coge aire en la competición.
Sí, hacía 3 años que el Valencia no lograba encadenar 4 victorias consecutivas como local en Mestalla. Con esto logra ya alejar a 10 puntos los tan temidos puestos de descenso. Bien Guedes, recuperado para la causa tras 2 castigos de Javi Gracia al portugués, sobresaliente como casi siempre José Luis Gallá, que cumplió ayer 200 partidos en liga con la camiseta del Valencia.
Del Getafe 1, Elche 1, este intercambio también de pareceres entre Escribá y Bordalás.
No entiendo en este caso que nosotros llevamos 7 y creo que ellos 3. Creo que ellos dieron mucho más que nosotros, muchísimo más. Y sobre todo hicieron esa parte de fútbol que, bueno, cada uno intenta utilizar sus armas y es protestar todo, generar, intentar jugadas, faltas, simular penaltis. Bueno, ese es un tipo de fútbol no controlable para nosotros, pero sí los árbitros deben ponerle freno.
Es el comodín de mucha gente y me sorprende, me resbala completamente.
Y bueno, pues yo soy la Diana, tengo una espalda enorme y llevo años aguantando, porque lo fácil es atacar y señalar a una persona, pero a mí no me hunde ni el Titanic.
Gema Santos luego se explicó, Fran Escriba por la noche en el tiempo de juego.
Sí, vaya partido más loco, Corro. Además de esas 10 tarjetas, hubo 2 escalabrados, un penalti no pitado, 1 despitado, 1 pitado pero fallado. Y a raíz de ese fallo, Bordalás tuvo también otra polémica, esta vez con Enes Unal, a quien abroncó públicamente por no tirar el penalti y dejar que lo tirara Ángel, dijo. Un Ángel, por cierto, que protagonizó una de esas jugadas que criticaba Escriba, choque en un salto, golpe por detrás a Ángel, que se queja en la cara, y aunque no lo viera Escriba, por cierto, acabó sangrando por la nariz. Pero como bien dices, anoche, en tiempo de juego, el entrenador del Elche, Escriba, puso fin a toda esa polémica matizando sus palabras.
Han chocado por detrás, pues a la altura de la nuca, el hombro, donde se quiera, sí, ¿no? Y que la puede haber hecho incluso daño, pero donde seguro que no le ha hecho daño es en la cara, ¿no? No lo digo por Ángel, ni por el Getafe, ni por Bordalás, lo digo porque era el partido que he jugado yo hoy. Si hubiera sido otro rival, lo hubiera dicho exactamente igual. Y si alguien se piensa que estoy señalando en concreto a un compañero o a un club, desde luego nunca ha sido mi forma de ser, ni lo será, ¿no?
Una más de primera división, está en descenso el Deportivo Alavés junto a Eibar y al Huesca. ¿Qué está pasando con Lucas Pérez, Roberto Arrillaga?
Pues que se ha bajado del barco. El jugador gallego quiso marcharse en invierno del Alavés a cambio de liberar masa salarial y el equipo albiazul se negó en rotundo. A partir de aquí se abrió una grieta que se ha convertido en una falla y que tiene su último capítulo en la no convocatoria ayer del mejor jugador del Alavés sobre el papel para enfrentarse al Atlético de Madrid. Las razones son claras para Belardo.
En el Alavés creo que todos, y sobre todo en mi idea, es el valor, es el coraje, es el compromiso, es darlo todo por este club. Quien no quiere darlo, pues evidentemente no merece entrar en este equipo.
Del fútbol nos falta contar Segunda División y Liga Iberdrola. ¿Qué ha pasado en la Segunda División? Jorge Fernández.
Jornada número 30. Hay que destacar la goleada del Español 4-0 al Logroñés para colocarse segundo a 3 puntos del líder, que es el Mallorca, aprovechando los pinchazos de sus perseguidores. El Almería, que cayó 2-1 ante la Ponferradina, y el Leganés, que perdió el derbi madrileño 0-2 ante el Fuenlabrada. También hay que destacar la goleada del Rayo 0-3 al Alcorcón en el otro derbi y el empate del Oviedo en Somox ante el Mallorca. Hoy se cierra la jornada a las 7 Albacete-Cartagena, a las 9 Zaragoza-Mirandés.
Y asuntos del fin de semana. en la Liga Iberdrola, Andrea Peláez.
La jornada 23 nos ha dejado la derrota del Atlético de Madrid 1-0 ante el Sporting de Huelva, que aleja a las rojiblancas de los puestos europeos. El Real Madrid cayó en casa ante el Levante 2-1 con gol de Alba Redondo en el 92 en el duelo por la segunda plaza, que aleja a las granotas segundas con 4 puntos de ventaja sobre las blancas, que ya solo aventajan en 2 al Madrid Club de Fútbol Femenino, cuarto con un partido menos. El que sigue a los suyos es el líder, el Barça, que ganó 4-0 al Rayo Vallecano.
Lo próximo es Mar Márquez.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Esto es muy fácil. ¿Que a mí, que nunca he dado un parte, me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Gracias, adiós. ¡Jo, qué bien! Esta misma tarde me instalan la alarma. Pocas empresas conozco que te den servicio en el mismo día. ¡Qué eficacia! Claro, ahora entiendo las buenas valoraciones que he leído de Securitas Direct en cuanto al servicio y atención al cliente.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Este fin de semana comienzan las motos y los coches. En las motos, el que no va a empezar, Borja González, es Mar Márquez.
Pese a las expectativas que había generado con las últimas imágenes que había enseñado rodando con una moto de gran cilindrada en circuitos como Montmeló y Portimao, Mar Márquez no va a estar para el inicio del Mundial 2021, ni en la primera carrera ni en la segunda, las dos que se van a disputar en el circuito de Losail en Qatar, la primera este fin de semana, la segunda el fin de semana, el día 4 de abril. Así lo ha informado el propio piloto, que va a pasar una revisión el 12 de abril, donde tomará la decisión de si puede o no llegar a la tercera prueba, la de Portimao.
Y empieza la Fórmula 1. ¿Cómo empieza la semana? ¿Cómo está Carlos Sainz, Carlos Miguel?
La verdad es que está muy bien, y cuando le preguntan sobre la posibilidad de ser visto como un segundo piloto, como Barrichello, dentro de 4 o 5 años, él, que muy pronto, mañana mismo, se va para Bahrein, él piensa que no, que lo único que está centrado es buscar un top 5 en la primera carrera del año.
Estoy parando a pensar en cómo puedo hacer un top 5, un podium con Ferrari en Bahrein. Y no estoy pensando en, pues si no gano a Leclerc en tantas de cada cuantas carreras, pues acabaré siendo un segundo piloto, ¿no? Que es lo que a la gente le preocupa mucho, pero a mí no.
Ángel García, ¿dónde vamos a ver próximamente a Rafael Nadal?
En Barcelona, en su club de toda la vida, donde la pista central lleva su nombre, en el torneo Godó, donde ha ganado nada, corro, 11 veces. Va a buscar la decimosegunda, nada menos. Hablamos del 17 al 25 de abril, primero jugará Monte Carlo, luego el Godó, luego por supuesto estará también en Madrid. Vamos, la gira de tierra batida que tantas veces le ha visto coronado y que por supuesto, con Roland Garros en el horizonte, el gran objetivo del año.
Atención a esta buena noticia, Luis Malvar, las guerreras van a estar en los Juegos Olímpicos de Tokio.
Las guerreras en el preolímpico de Giri han conseguido una plaza para estar en tercera vez consecutiva en unos Juegos Olímpicos. Una selección femenina que, recordemos, es la actual subcampeona del mundo. En el bombo número uno en el sorteo estará Países Bajos, España; bombo 2, Rusia, Montenegro; bombo 3, Noruega, Hungría; en el 4, Suecia, Japón; en el 5, Francia y Corea del Sur; y en el 6, Angola y Brasil. El balonmano español tendrá en Tokio representación masculina y femenina. El sorteo de ambas competiciones se realizará en los próximos 15 días.
Y atención a esta mala noticia, ¿a quién perdemos en los hispanos para los Juegos de Tokio?
Ha sido un fin de semana negro para los hispanos. Dani Dusevallef y Aitor Ariño se han lesionado y no podrán estar este verano en los Juegos Olímpicos de Tokio. Los dos tienen rotura de ligamento y van a estar fuera de las pistas alrededor de 9 meses.
Ha informado Daniel Asenjo. Ahora el baloncesto. Pilar Casado, ¿qué ha pasado en la jornada de la Liga CB?
Jornada 27 de la que restan por jugarse 2 partidos. Fue Labrado con Murcia y San Pablo Burgos Juventud. De lo que sí se ha jugado, destacamos las rachas de Madrid y Barça. Los blancos sumaron ante el Betis la 10ª victoria consecutiva, 24 en total, y el Barça la 13ª con la lograda ayer ante el Valencia. Los de Sara son segundos con 22 triunfos. 20 acumula Baskonia, que se llevó el derbi frente a Bilbao, pero ojo, pierde a Yekiri entre 6 y 8 semanas. Andorra se acerca al playoff tras batir a Manresa, y el Granca sumó ante el GBC y ya tiene 10 por abajo, 2 por encima del descenso. Se coloca Movistar Estudiantes tras llevarse en la prórroga su partido frente a casa de Monzaragoza.
Parra Center, grave lesión de Lamelo Ball. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. El base de los Hornets sufrió una caída en el encuentro ante los Clippers del pasado sábado y se han confirmado los peores pronósticos. Tiene la muñeca derecha fracturada y todo apunta a que no podrá volver a jugar en lo que resta de temporada. Ball, que fue número 3 del pasado draft, era el favorito unánime para llevarse el premio novato del año y tenía a los Hornets en puestos de playoff. En lo deportivo hay que destacar de nuevo a Luka Doncic. El esloveno anotó 8 de 9 en triples para sumar 37 puntos en menos de 30 minutos de juego y sus Mavs ganaron por 40 puntos de diferencia en casa de los Portland Trail Blazers.
Y ciclismo, Quique Iglesias, vuelve la Volta a Cataluña.
Sí, la del centenario que acabará el domingo en Montjuïc, en Barcelona. Faltan 67 kilómetros para la meta en Calella de Mar, junto al Mediterráneo. Una super Volta con Froome, Mas, Valverde, Soler, Carapaz, Thomas, Carci, Urán y no me cansaría de decir grandes figuras. Cuatro hombres en fuga, entre los cuales el vizcaíno de Euskaltel, Euskadi, Goitson Martín, tienen ahora 2 minutos y medio sobre un gran grupo del que tira el equipo Bora, porque en Calella quieren que gane todo el mundo, incluso la organización Peter Sagan al sprint.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Mi abuelo, mi padre, yo, todos celebramos nuestras bodas en el restaurante El Torreón del Pardo. Porque celebrar lo bueno de la vida en El Torreón es tradición. Disfruta de sus 7 amplísimos salones, sus terrazas, su calidad de cocina, grandes vinos y licores, parque infantil, parking para 2.000 coches. Restaurante El Torreón, en la cima del Monte del Pardo, en plena naturaleza, a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3 y aplicaciones de los diferentes dispositivos móviles. Ahora, el gran Pedro Martín. Hola, Pedro. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Cómo estás?
No es uno de los momentos de la semana. Saber qué pasa por la cabeza de Pedro Martín.
Pues mira, después del reto político de la semana pasada.
¿Sí?
Que fue difícil. Esta semana va a ser futbolero y muy fácil.
Futbolero y muy fácil.
Muy fácil, sí. Porque además coincide que esta semana que hay parón de la Liga de Primera y Segunda División, se están acabando los grupos de segunda B. Algunos ya han acabado, otros están en ello.
Eso no es fácil, ¿eh? La segunda
una segunda B caótica.
Eso no es fácil, ¿eh?
Caótica, pero a veces del caos salen cosas extraordinarias. A ver si de ese caos sale una segunda B, o como la quieran llamar, del año que viene, mejor.
Yo he dimitido, tengo que decir que he dimitido. Cuando me lo den hecho,
es complicadillo, complicadillo. Pero bueno, entonces lo que tienen que encontrar los oyentes esta semana es uno de los equipos que está ahora en segunda B.
Un equipo que está en segunda B, que hay cuántos,
sí, que son
ciento y pico,
son 5 grupos, son 10 grupos de 10, pero hay uno
más
de 11.
Más de 100. Vale, un equipo que está ahora mismo en segunda B.
En segunda B, sí, la pista de ello es que es un club muy viejo, muy viejo.
Es un club muy viejo.
Muy viejo, muy viejo, sí.
Muy
sí.
Antiguo.
Muy antiguo, sí.
Muy antiguo, vale, perfecto.
Sí,
o sea,
sí.
Es un club muy viejo.
Hay miedo de decir la palabra viejo, pero es la palabra vieja. Es una palabra estupenda, muy bonita.
¡Ol!
¿Dónde está el Recreativo de Huelva? ¿Dónde milita?
Está en segunda B el Recreativo, sí.
¿Eh? Ese es muy viejo.
Ese es
viejísimo,
¿no?
Sí, viejísimo, sí. Ese es viejísimo. Sí.
Muy bien, mañana segunda pista. Estamos buscando un equipo de segunda B con el hashtag, la etiqueta Reto Pedrito en Twitter, respuestas. Y ya saben, si lo aciertan, optan a un premio que entrega la redacción de Deportes COPE. Muy bien, Pedro, que pases buena semana. Un abrazo.
Exactamente.
Adiós, hasta luego. Adiós, chao, gracias, chao. Luego. Bueno, Pedro Martín, Reto Pedrito, y ahora el producto del tiempo de juego, que es la conversación sobre cómo está la liga.
Bueno, yo creo que si el Atleti juega así, no puede ganar la liga. Si mantiene este nivel futbolístico, es imposible que gane la
Con
este nivel futbolístico no le da.
Bueno, pero es por un tema de sensaciones, como decimos aquí, ¿no? Por un tema de sensaciones.
Sí,
claro,
sí.
El Barça, la sensación es fantástica, y el Atlético Madrid, pues ahora mismo, el que no vea la clasificación dirá, ¿y este equipo es el que va a liderar?
Pero el Atlético tiene una ventaja en esta ocasión y en esta temporada, y es que de las 10 últimas, me parece que en teoría juega 6 fuera y sin embargo ahora es como si no las jugaras fuera.
Pero eso es eso rizar el
bueno, al Atleti ya, para que os vayáis relajando, le importan muy poco las sensaciones, ¿eh? Lo único que le importa es ganar, como ha hecho hoy. Hoy por lo civil o por lo criminal. Ganó.
Los datos son, Emilio, de lo que estás diciendo. El Atleti juega contra 4 de los 6 primeros clasificados y juega 6 partidos fuera. El Barça es el único que juega tanto contra el Atleti como contra el Madrid.
Bueno, pues vamos con la encuesta Tezanos. Daniel Tezanos, Asenjo, ¿qué preguntamos en Arroba Deportes Cope?
Quedan 10 jornadas para el final de Liga y preguntamos quién va a ganar el título de Liga. Estamos por encima de 3.200 votos. Las cuatro opciones son los cuatro primeros ahora mismo, Atleti, Barça, Real Madrid y Sevilla, y un 48% dice que va a ganar el Barça. O sea que es más que hace una semana. Un 26% el Atleti y un 18% el Real Madrid.
El lunes, estaba en 44%, ahora está en 48%. Bueno, lo hablamos ahora en el 106.3.
Impagos de renta y suministros.
Retrasos en el cobro de las rentas.
Llamadas a cualquier hora.
Molestias a los vecinos.
Destrozos.
No dejes que tu alquiler se convierta en un tormento. Practica Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler.
Se van a encargar de solucionarte todos estos problemas.
Además de pagarte directamente las rentas.
Y proporcionarte sin coste el certificado energético.
Agencia negociadora del alquiler.
920-2011.
920-2011.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, Hace 15 años que el fundador de Twitter puso el primer tweet. Claro, nos parece que 15 años no es nada. O sea, ¿cómo vivíamos antes de que existiera Twitter? ¿Cómo era posible la reacción, la información política, las guerras geoestratégicas? Pues hace 15 años no había Twitter. Hombre, Twitter tiene cosas muy positivas y nos ha traído estos 15 años cosas positivas. Bueno, pues estamos más interconectados. Si la fuente es buena, puede ser una buena manera de informarse, siempre y cuando, ya digo, la fuente sea buena, porque Twitter también corren unas noticias falsas y una desinformación muy abundante. Ha traído cosas buenas y ha traído cosas malas. Twitter ha sido también una fuente de discurso del odio, ha sido también una fuente de simplificación del discurso, claro, tiene que caber en unos determinados caracteres y eso no es fácil. Ha planteado problemas como los de la libertad de expresión. Acuérdate de cuando le cancelaron la cuenta Trump. Y luego se han hecho guerras de desinformación. Por ejemplo, en el proceso está documentado que Cataluña fue utilizada por Rusia para desestabilizar a Europa o Occidente. O sea, no es un juguete Twitter. Lo sabemos. O sea, tiende a difundir todo tipo de posiciones. No tiende, permite difundir todo tipo de posiciones y muchas veces no se sabe dónde está el límite o cómo poner límites. Debe ser la compañía la que autocontrole el contenido, como se ha hecho con Trump, cancelándola, o debe haber una flexibilidad mayor de los estados, de los entes internacionales para luchar contra la desinformación, para luchar contra los juegos estratégicos, porque muchas veces con perfiles falsos se difunden informaciones que desestabilizan a la democracia. O sea, ojo que según cómo se use Twitter puede ser una fuente de desestabilización. Pues en esas estamos, en esas perplejidades que nos ha traído la digitalización. Nos ha traído retos que no conocíamos hasta ahora. Desde luego lo que tenemos claro es que no se puede quedar como está. Primero porque Twitter es una red social que difunde mucha falsa información, mucha fake news. Segundo porque Twitter es una red social donde a menudo florece el discurso del odio. Lo sufren especialmente las mujeres y las minorías. Y tercero porque hay que establecer, como en todo sistema liberal, digamos, una frontera entre el derecho de la libertad de expresión y otros derechos. Y eso en principio no se le debe dejar a una compañía hacer. 15 años, muchos cambios y muchos retos todavía por resolver. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos en este lunes 22 de marzo. A ti que nos escuchas en esta tarde, en este comienzo de semana, atento sobre todo si estás pendiente de algún trámite con el SEPE, el Servicio Público de Empleo Estatal, el antiguo INEM. Sabes que tras 2 semanas, con gran parte de los ordenadores inutilizados por un ataque informático que secuestró los equipos y que cifró los datos, esta mañana la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado que el servicio ya está en pleno funcionamiento y que no están en riesgo los retrasos en los pagos. Bueno, puede que seas una de esas 900.000 personas que estás en ERTE por la pandemia, que tengas a lo mejor que actualizar tus datos con este servicio o que tengas que actualizar también tus datos si estás en el paro. Los trámites telemáticos claramente se han visto retrasados y aunque se ha querido reforzar el trabajo presencial, pues la carga de trabajo ha hecho que este fin de semana desde el Ministerio de Trabajo se pidieran voluntarios para ir a las oficinas a intentar aligerar ese papeleo atrasado. Y es que, claro, por seguridad, pues solo se han podido encender los ordenadores que están en las oficinas, es decir, todavía no se pueden utilizar o no se han podido encender aquellos ordenadores que están en modo teletrabajo en casa de los funcionarios. Bueno, no es la primera vez que se acude de forma voluntaria o se pide a los trabajadores del SEPE que echen una mano, ¿no? En plena pandemia, durante semanas, trabajaron sin descanso, sábados, domingos y festivos incluidos, para tratar de sacar adelante todas las prestaciones del aluvión de ERTEs que se produjeron en los primeros meses, ¿no? En los cierres, pues por culpa del coronavirus. ¿En qué situación se encuentra ahora mismo el SEPE? Josécho Gándara es responsable de Acción Sindical de Comisiones Obreras en la Administración General del Estado. Josécho, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Por cierto, ¿cuántos voluntarios han acudido este fin de semana a las oficinas del SEPE? Porque tengo entendido que han sido muy pocos. ¿Por qué?
De cuantificarlo es difícil. Y han sido muy pocos, primordialmente por un error en la planificación, en cómo se hacen las cosas. Ten en cuenta de que los propios trabajadores y los equipos de dirección provinciales casi se enteran de esa oferta o de esa existencia de plan de choque a través de los medios de comunicación, y la información de mayor detalle se estaba dando el viernes, día 19, que era festivo, en un número importante de comunidades autónomas, con lo cual es que no había posibilidad ni siquiera de hacer el reclutamiento. Entonces, por ese lado ya es un factor que ha disminuido las posibilidades de captar gente para este sábado en concreto. Y el segundo factor, desde luego, es que volvemos a estar ante una situación que has comentado, no es la primera vez que los trabajadores y trabajadoras del SEPE han estado trabajando fines de semana, festivos y demás. Llevamos así un año ya con la pandemia y desgraciadamente esos esfuerzos no han tenido ninguna compensación concreta. Es decir, tú miras cuáles eran los recursos económicos que estaban a disposición del Servicio Público de Empleo Estatal antes de la pandemia y en este momento, ¿no?, para poder dar cabida a la compensación de esas solicitudes voluntarias, pero solicitudes de trabajo adicional, y no hay ni un solo céntimo más, ¿no? Con lo cual ya esta última llega en un momento en que la plantilla está bastante agotada, y a ver si a eso le unes una mala planificación, pues en fin, no podemos garantizar desde luego que este sábado haya habido mucha gente colaborando. Para el siguiente, pues a lo mejor, si ya se mejora el tema de la planificación, puede haber más.
Bueno, el tema de que, como dices, no se haya invertido, que no se haya cuidado, digamos, esa plantilla, que no se haya reforzado, situaciones que ya lleváis reclamando desde hace un tiempo por la enorme carga de trabajo que tenéis desde que comenzó la pandemia, podemos hablarlo, pero la falta de planificación, es decir, que pidan voluntarios y que ni siquiera se haga con antelación, la verdad es que cuesta trabajo, ¿no? También entender. Con respecto al tema de la plantilla, si tenéis un refuerzo, si tengo entendido, de 1.500 interinos en el SEPE, que la renovación se hizo en marzo, pero claro, creo que no es suficiente y no sé en qué situación se encuentran.
Mira, para que te hagas una idea de cuáles son los números en cuanto a plantilla, porque hay veces en que, bueno, si se lanza el mensaje, ha habido un refuerzo de 1.500, por cierto, esos 1.500 están en estos momentos en barbecho, porque se hizo una renovación, fueron hasta el 31 de diciembre, uh-huh. Se hizo una renovación hasta el 31 de marzo y estamos a la espera Es decir, que no sabemos si más allá del 31 de marzo van a poder continuar o no. Se nos dice verbalmente que sí, que no hay ningún tipo de problema, que hay otra prórroga de 3 meses, pero todavía a fecha de hoy no conocemos la autorización del Ministerio de Hacienda y de Función Pública, ¿no?, para dotar de continuidad a ese grupo de 1.500 efectivos.
O sea, que solamente tendrían contrato hasta este 31 de marzo.
En un principio, desde luego, contrato demostrado y con lo que es soporte documental hasta el 31 de marzo. Uh-huh. Una promesa que se nos dice que va a ser cierta hasta el 30 de junio, pero que no hemos podido aún comprometerla con un papel de Hacienda en donde nos diga que eso es una realidad. Uh-huh. Pero lo que te comentaba... Con esos 1.500, y en estos momentos, ¿no?, con esos 1.500 andamos en una plantilla en torno a los 8.500 efectivos. Bien, si miramos la anterior crisis, hace 10 años, estábamos en torno a unos 10.500 efectivos. Es decir, hemos ido perdiendo plantilla, de hecho habíamos perdido 3.000 y con los 1.500 estos habíamos recuperado alguna. Habíamos perdido 3.500 efectivos a lo largo de 10 años que no se habían repuesto. Con lo cual estamos muy lejos en estos momentos, muy lejos de estar en condiciones de plantilla para poder responder con unos mínimos de calidad y unos mínimos de agilidad a la tarea que tenemos encomendada. Y no nos debemos olvidar de que hemos multiplicado prácticamente por siete la carga de trabajo que cabía esperar. Es decir, hemos tenido que hacer frente a 25 millones de solicitudes, cuando lo que cabría haber esperado es que nos moviésemos en torno a los 5 o 6 millones de solicitudes de prestaciones por desempleo.
Y encima, José,
la situación es dramática en cuanto a plantilla.
Llega el ataque informático la encriptación de todos estos ordenadores, y eso os ha supuesto que durante 2 semanas habéis tenido que ir recogiendo en oficinas presenciales datos a mano de aquellas personas que iban a solicitar, o bien, su solicitud de desempleo o quizá de ERTE, a mano, porque no había otra manera, y ahora os toca, por un lado, volcar todos esos datos al sistema informático, que como vemos está funcionando, pero por lo que veo todavía no está al 100%, puesto que no se pueden utilizar, por lo que vemos, los ordenadores que están con los funcionarios que teletrabajan, y por otro lado, dar salida al trabajo del día a día que tenéis ahí como cada día. Es decir, se os ha multiplicado la carga de trabajo por este problema encima.
Sí, sí que es verdad que ahí se hizo un esfuerzo. Se estuvieron 4 días completamente con las oficinas y con todo el aparataje técnico, ¿no? Parado, es decir, no funcionaban ni las líneas de teléfono, paraban por datos, no funcionaba internet, no funcionaba ninguna aplicación informática, no teníamos acceso a ninguna consulta ni a ninguna historia, y por lo tanto ahí tirábamos de papel y boli durante los 4 primeros días a la hora de poder atender al personal que tenía cita en la red de oficinas. A partir ya del lunes de la semana pasada empezaron a ir recuperando servicios, y podemos decir que para el martes y el miércoles estaban por lo menos ya con las condiciones mínimas, ¿no?, y con los aplicativos mínimos, tanto de consulta como ya de gestión, como para poder responder a la tarea. Pero en cualquier caso, ¿eh?, es decir, que 4 días con el organismo completamente parado, pues suponen del orden de 500.000 de atenciones a la ciudadanía que no se han podido realizar, porque lo que se ha realizado requiere ahora mirar, hacer consultas y en muchos casos volver otra vez a retomar a esa ciudadana, para ver si lo que se solicitó es lo correcto o si hay matices, ¿no?, que requieren algún tipo de información adicional o alguna modificación sobre lo que se pidió.
Claro,
por lo tanto, tenemos ahí 500.000 de solicitudes pues que se acumulan al atraso que podíamos mantener todavía en esta fecha derivado de lo que es la pandemia.
Claro, aquí hay 2 cuestiones, José Choque. Hay gente ahora preocupada por sus prestaciones y piensa si esto le va a afectar a las prestaciones que tiene que cobrar, pues como cada mes, tanto de ERTE o de paro. Y entonces, la gente que ya tenía todos sus trámites hechos, entiendo que no se verá afectada. Pero obviamente, todos estos 500.000 que se han tenido que, bueno, pues que han tenido que tramitar todos sus papeles, pero en estas condiciones, y por lo tanto están un poco en el aire, me estás contando, lo más probable es que esto tarde, ¿no?, en tramitarse, y por lo tanto tardarán, si tienen derecho a ello, en cobrar. ¿Cuánto?
Vamos a ver, saberlo no lo vamos a poder saber hasta el día 30 de junio, que es cuando cerramos nómina y por alguna manera es cuando se preparan lo que son los abonos que vamos a realizar a primeros del mes de abril. ¿Que va a tener impacto? Indudablemente, y desgraciadamente. ¿Va a ser homogénea? Es decir, ¿podemos decir, oye, que es que un 2%, un 3% de las prestaciones se van a ver afectadas? No podemos decirlo así porque, mira, ahí tenemos determinadas provincias en donde sí que han podido ya recuperar una cierta holgura y van a tener la capacidad de recuperar ese trabajo, ¿no? A lo largo de los días que quedan hasta el cierre de nómina, hasta el día 30 de marzo, pero vamos a tener también otras. Probablemente se van a coincidir con aquellas provincias con mayor población, Madrid, Barcelona, Baleares, Valencia, en donde ya acumulamos un retraso y en donde esta es una acumulación adicional, y en donde es que todavía no tienen la holgura suficiente en su gestión como para poder amortizar, ¿no?, o absorber, ¿no?, el retraso derivado de lo que ha sido el ataque informático. ¿Cuánta gente? Pues, hombre, siempre es peligroso los números que manejamos, porque los números a veces son muy fríos, pero desde luego estoy convencido de que más de 100.000 familias se pueden ver afectadas, ¿no?, por lo que es el retraso derivado de lo que es la incidencia informática que hemos padecido.
Pues vaya situación, porque realmente hay familias que están realmente, pues eso, al límite en muchos casos. Entiendo que su preocupación pues está ahí, como también es la vuestra, ¿no?, por intentar agilizar esto al máximo. Me decías que este fin de semana muy pocos voluntarios han acudido, pero entre otras cosas también, bueno, pues por lo que decías, es que no se había previsto con la suficiente antelación.
Sí,
entiendo
ahí.
Que se os va a seguir pidiendo este esfuerzo extra de cara a próximos fines de semana, y entonces ahí la cosa se puede agilizar un poco más.
Yo creo que también, y en positivo, por intentar, sí, de todas maneras enfocar en positivo también el cómo podemos ir recuperando la gestión. Primero, está lo que pueda dar de sí ese ofrecimiento que da aquí un sábado, ¿no?, y seguramente que además de los sábados habrá ofrecimientos para extender la jornada, ¿no?
Por la tarde.
Y demás, es decir, que lo mismo que se ofrece por los sábados, pues se estarán ofreciendo. Todavía no nos ha llegado el plan o el protocolo,
Ya.
Pero vamos, entendemos que si nos ha llegado hoy, nos llegará mañana, ¿no? Para poder hacer frente y para quienes tengan disponibilidad para poder realizarlo, se apunten a ello. Y luego, además, también que hay un procedimiento de nómina que antes, tal y como estaba establecido, es o cobrabas a primeros de abril o cobrabas a primeros de mayo. En estos momentos hay establecido un procedimiento en donde, si aunque se retrase tu solicitud, puede ocurrir que no cobres el día 4, el día 5, estamos adelantando también la fecha de pago, pero que en cambio sí que ya para el día 15 o el día 16 pueda estar disponible la nómina. Con lo cual, la suma de las dos cosas puede intentar aliviar en cierta medida lo que es el retraso. Pero no nos engañemos, va a haber retraso derivado de lo que es el incidente informático.
José Chogándara, responsable de Acción Sindical de Comisiones Obreras en la Administración General del Estado, hablando del SEPE, de bueno, esa enorme carga de trabajo que ya tenían y que se ha visto agravado, lógicamente, con el ataque informático, y que al final pues sí que va a afectar, no cabe duda, a unos cuantos miles de familias. Esperemos que se agilice esto cuanto antes. Gracias, buenas tardes.
Gracias a vosotros. Hasta ahora.
Curioso, Este año el lema del Día Mundial de la Salud Bucodental ha sido sentirse orgulloso de tu boca, ¿no?, de su boca. Claro, si te pones a pensar, tú dices, hombre, no está mal, pero que a lo mejor he retrasado la visita al dentista porque de toda la vida me ha dado miedo y la pandemia me ha servido un poco de coartada, y la mascarilla ya ni te cuento. Eso nos está pasando. La cuestión es, ¿y por qué tanto miedo en ir al dentista? ¿Por qué buscamos cualquier excusa para no hacer esa visita? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué mala experiencia o buena has tenido? Rosa Rosado, hablamos de todo esto con los oyentes.
Sí, bueno, por aquí nos dicen revisión cada 6 meses, mejor no dejarlo mucho para no evitar sorpresas.
Es verdad, es que como lo dejes luego es peor.
Sí, la boca es muy importante a nivel de salud y a nivel estético. Y aquí tenemos, por ejemplo, Pilar, a una oyente orgullosa de su higiene bucal.
Hola, buenas tardes, gente. Pues yo sí puedo presumir de una boca sana, sana, sana. Tengo 61 años, no he tenido caries nunca. Y además, todavía tengo una muela de leche. O sea que soy joven. Mi lema, limpieza y un cuidado exhaustivo. Sí. Y luego también me siento muy orgullosa de haberles inculcado a mis hijos el cuidado y la higiene bucal. Buenas tardes. Adiós.
Buenas tardes. De todas formas, yo creo que la genética también influye, ¿eh?, en tener buena dentadura o tenerla regular. Pero bueno, irá saliendo de todo esto, ¿eh?, a lo largo de la tarde. Queremos hablar de eso, de tus dientes, de tu boca, de la dentadura, de si te cuesta ir al dentista, de si te da un miedo atroz que no consigues superar y que si nos reconoces, porque podríamos reconocerlo muchos, que con esto de la pandemia y demás y la mascarilla, pues estamos retrasando la visita al dentista. Queremos tus mensajes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602. Y fíjate, la verdad es que ya no queda nada, ¿verdad?, para las vacaciones de Semana Santa, aunque, bueno, con todas las restricciones de movilidad, también es verdad que son diferentes a las del año pasado, que recordarás que estábamos literalmente encerrados en casa. Bueno, las de este año no te van a permitir salir de tu comunidad autónoma, salvo por un motivo justificado. Y tras ellas vamos a saber si, al igual que como en muchos de los países de nuestro entorno, estamos entrando en la cuarta ola de coronavirus o, por el contrario, hemos llegado a una especie de meseta y ahí nos vamos a quedar. Bueno, saludo ya a Lorena Fernández, compañera de informativos de COPE. Hola, Lorena, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Claro, planteo esta cuestión, ¿no?, este dilema. ¿Meseta o cuarta ola? Porque ya estamos viendo un cambio de tendencia, aunque sea ligero, en cuanto a los contagios de coronavirus en nuestro país. ¿No es así, Lorena?
Pues sí, sí que lo es. Lo primero, la respuesta a la gran pregunta, hay que esperar para saber pues hacia dónde va a derivar esto. Es pronto, ¿eh? Lo que sí se confirma es que hemos pues dejado de bajar esa incidencia acumulada a 14 días. Es decir, los contagios por cada 100.000 habitantes registrados en las dos últimas semanas. El martes pasado se tocó techo, pero por abajo, o tocamos fondo, como quieras decirlo. La media nacional se quedó entonces en 126. Y ya desde ahí hemos empezado a subir, aunque muy lentamente, pero a subir al fin y al cabo. El último dato que tenemos es del pasado jueves, el día 18, y ahí nos quedamos en 128 casos de COVID por cada 100.000 personas. El viernes fue festivo y en varias comunidades, y el Ministerio de Sanidad decidió no actualizar las cifras, y lo va a hacer esta tarde. Ahí vamos a comprobar que todo apunta a que sí, si esa cifra supera los 128. Es un buen dato, ojo, envidiable ahora mismo para nuestros socios europeos, pero lo importante, lo ideal, sería intentar mantenerse ahí.
Claro, esta es la cuestión. Hemos llegado a ese punto, a ver si conseguimos, bueno, que esto no dé la vuelta. Pero es verdad que ya hay varias comunidades autónomas que han empezado a comprobar cómo la famosa curva empieza a subir de nuevo, Lorena.
Sí, Pilar, la verdad es que nunca una enfermedad, todo hay que decirlo, ha estado tan monitorizada como esta. Los contagios, por ejemplo, han empezado a subir en Canarias, en Extremadura, en Navarra, en el País Vasco, en Cataluña, también en Ceuta y Melilla. Precisamente esta última, Melilla, tiene la incidencia más alta de toda España, 514 casos por cada 100.000 habitantes. En otras comunidades estamos en esa famosa meseta, ni suben ni bajan, es decir, se mantienen. Ahí están Asturias, Cantabria, Madrid o Castilla-La Mancha. Y en otras aún sigue bajando el COVID, lo cual es bueno. Y ahí pues podemos meter Galicia, la Comunidad Valenciana o Murcia. De hecho, Valencia, que fue de las peores en la tercera ola, es ahora mismo la comunidad con las mejores cifras de toda España. Su incidencia acumulada es de 36 casos por cada 100.000 habitantes.
Fíjate, solo 36 casos por cada 100.000 habitantes, ¿no? Que parece un reto tan difícil conseguir, ellos lo han conseguido. Les costó muchísimo trabajo, todo hay que decirlo, pero ahí están. Bueno, Lorena, ¿hay algún indicador más que nos vaticine un cambio de tendencia?
Sí, ese es el de la positividad de los test. Seguro que tú y yo te lo recuerdas, aquí hemos hablado varias veces aquí en la tarde de COPE, que ese dato nos dice el número de PCR o de antígenos que se hacen para detectar el COVID y quedan positivo. Hoy estamos muy lejos del pico de la tercera ola, que fue el 21 de enero, en el que de media en España 17 de cada 100 pruebas que se hacían entonces daban positivo. Ojo, 17 de cada 100. Sí. Ahora el porcentaje es muy diferente, es bueno, es del 5,3%. 35%, un poquito más de 5 pruebas de cada 100, pero el problema es que de ahí no logramos bajar, aunque hay varias comunidades que sí lo han conseguido. No logramos bajar y es importante porque la Organización Mundial de la Salud no se cansa de decir que la positividad de los test nunca debe superar el 5%. No ayuda, por ejemplo, que la positividad en Melilla esté disparada hasta el 11%. Pero como te digo, Pilar, todavía tenemos que esperar unos días para ver si hemos entrado en una especie de meseta con cifra arriba, cifra abajo, o si de pronto la curva, pues ojalá me equivoque, no se dispare, se empieza a disparar de nuevo, y si dice que sí, se dispara, es que eso sí, ya entraríamos en la cuarta ola, como está ocurriendo en muchos países de nuestro entorno.
Claro, eso es lo que nos da un poco de miedo, ¿no? Que miramos a nuestros países del entorno, a los países del entorno, miramos a Francia, Alemania, Italia, y dices, madre mía, claro, ¿qué ha pasado aquí, no? ¿Cómo es que de repente ha vuelto a subir de esa manera la curva? Y
porque ya sabemos, claro, ya sabemos, Pilar, que si a ellos les pasa,
claro,
nos
hay
va
que,
a acabar pasando a nosotros.
Bueno, o por lo menos aprender, ¿no? Y decir, si eres capaz, sí, de sacar bueno, la lectura de qué es lo que ha podido hacer o qué ha podido ir mal, decir, mira, tú, nosotros ahora que estamos aquí abajo, vamos a intentar poner todos los medios posibles para que esto no nos ocurra. Pero como tú dices, primero hay que esperar a los datos de esta misma tarde, porque llevamos 3 días sin datos, recordemos, por el festivo, sí, del viernes, que no han trabajado tampoco en el Ministerio de Sanidad, y luego vigilar los datos cada día, a ver qué pasa. En fin, crucemos los dedos. Lorena, gracias.
Crucemos los dedos. Un beso. Adiós.
Un abrazo. Pero mientras tanto, no debemos descuidar otros aspectos importantes de nuestra salud, como la salud bucodental, lo de ir al dentista, a nuestras revisiones o, por supuesto, si tenemos algún problema. Y de eso queremos hablar hoy contigo, oyente y oyentes de la tarde rosa. ¿Qué dicen?
Oye, pues Pilar, primero, bien es verdad que las clínicas son mucho más amables que antes y los dentistas son bastante más suaves. Es decir, si temes visitar al dentista, quizá te alivies saber que no eres el único, pero todo el mundo tiene buenas y malas experiencias. Lo importante es encontrar un buen dentista.
Pues nada, os voy a contar mi experiencia con los dentistas. Ha sido buena y mala. La primera, pues con 20 años en el ejército, un compañero con un mortero de 120 colocó mal el trípode y me pegó en toda la boca. Me partió 3 muelas de abajo y una de arriba. Consecuencia, los dentistas del ejército me hicieron un arreglo al estilo del ejército. Nunca he querido tocarme la boca después de eso porque tuve una infección grandísima y ya por obligación, hará cosa de un año, mi mujer me obligó sí o sí a ir ya al dentista y ya me han arreglado la boca, me han puesto de todo. Hombre, ahora,
bueno,
la verdad que
pues
sí, que
es importante encontrar un buen dentista, eso está claro. 607-150602.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Qué es lo que estamos generando? Estamos generando una respuesta inmune.
El capítulo de la vacunación es una desesperación por su lentitud. Estamos casi en abril y en España solo hay 1.8 millones de ciudadanos inmunizados. 1,8.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Yo creo que el 70%, 80% son alemanes.
Al galimatías con las vacunas. Además se le añade el de las restricciones, que se resumen en una paradoja que además cuesta mucho entender, ¿no? Los franceses pueden venir y los alemanes a casi cualquier lugar de España al que no pueden acudir los españoles si no son de esa comunidad.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Este mensaje es único, porque llegan las mayores ayudas de Línea Directa. Ahora tú eliges cómo pagar tu seguro, mes a mes, trimestral, anual. Si cierras tu negocio, nos hacemos cargo del pago de tu seguro de coche, moto u hogar. Y si haces menos kilómetros de lo que pensabas, te devolvemos el importe correspondiente. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
A través de la aplicación de Securitas Direct en tu móvil, podrás pedir ayuda en caso de emergencia este donde estés. Nuestros expertos recibirán tu localización exacta para enviarte la ayuda que necesites y te acompañarán en todo momento. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
Esto es muy fácil, que teniendo todos mis seguros contigo sigo pagando de más. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor.
El afilador.
Si quieres sabor, licores el afilador.
La Fórmula 1 arranca en DAZN. Vive toda la Fórmula 1 y todo MotoGP en directo, solo en DAZN. Arrancamos con el Gran Premio de Bahrein y el Gran Premio de Qatar. Vívelos en directo o a la carta por solo 9,99 euros al mes. Primer mes gratis. DAZN. Más deporte, mismo precio.
Esto es muy fácil, que cada vez que tengo que hacer una gestión me tengo que desplazar a verte. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
No necesitas mirar 25.435 foros de coches, porque todo lo que necesitas es sentir esa chispa. Llegan los Lion Days de Peugeot. Hasta 7.700 euros de ahorro en vehículos nuevos y ventajas exclusivas en seminuevos y posventa. Del 15 al 31 de marzo. Inscríbete ya en Peugeot.es.
Peso.
¿Y tú cuántos años tienes?
67.
Uy, pues aparentas muchos más.
Oh, gracias. Ojalá fuera más mayor.
Ahora en General Óptica tu edad es tu descuento. Así que aprovecha este mes, porque cuantos más años tengas, mayor será tu descuento en gafas graduadas. En General Óptica tu mirada vale mucho. En General Óptica, tu mirada eres tú.